con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos que tú obres el milagro de la salvación en esta mañana, durante estas semanas que predicamos y enseñamos. Solo tú puedes hacerlo. Ninguno de los que estamos aquí podemos salvarnos en nuestras fuerzas, en nuestro deseo, por nuestra intención, por nuestra iniciativa. Y esto es algo difícil, imposible de creer. No es que lo hagas sin nuestro consentimiento o sin obrar en nuestra voluntad, pero toda iniciativa parte de ti. Haz que pueda quedar claro, oh Dios, lo que es nacer de nuevo, lo que es ser engendrado como un hijo tuyo en verdad. Oramos pues por las personas presentes y aún las ausentes, por aquellos que oirán ese mensaje, sea por el internet, sea porque se les regale un CD. Señor, obra la salvación en este tiempo tan especial y tan necesitado que tenemos. Debido a la condición nefasta de esta humanidad caída en el pecado y que va desembocada rumbo a su propia perdición. Porque si tú no salvas, ¿quién? Oh Jehová, ¿quién podrá salvar a su pueblo? Así que manifiéstate como el Salvador que tú eres. Es por amor de Cristo que oramos y te suplicamos por estos favores. Amén. Tenemos en el inicio de este nuevo capítulo, sabemos que es el Espíritu Santo, el Consolador, el que está obrando. Y por eso hemos entrado en este capítulo, ¿cómo es que Dios salva a los pecadores? ¿Cómo es que Dios en verdad obra en nosotros esa salvación? Y maravillosamente y sorprendentemente, espero que usted, si es salvo, usted pueda comprender más de su salvación. Vivimos y asistimos en un tiempo en que mucha gente anda confundida en qué es la salvación. Las personas piensan que por una decisión pueden ser salvos. Es el periodo decisional que los últimos 200 años mucha gente lo ha hecho, llenado una tarjetita, levantado la mano, etcétera, y piensan que son salvos. Vamos a ir desligando poco a poco lo que la salvación significa. Hay otras personas que piensan que ya, porque vienen a una iglesia evangélica, son salvos. Algunos porque han cambiado de religión, otros se aferran a su religión, y otros increíblemente piensan de que han nacido salvos. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es conocer verdaderamente a Dios? ¿Y qué es lo que se llama en nuestra vida cristiana espiritual la fe? La fe es sustantivo. ¿Me va siguiendo? Todos estos sermones en verdad van a ser sumamente importantes porque depende dónde usted va a ir después que muera. Y no hay ninguno de nosotros aquí que no vaya a morir, lamentablemente. ¿Verdad? Tengo que tener todas las herramientas a la mano y paro dejando una cosa por aquí y por ahí. ¿Cuál es el verbo de la fe? Creer. O sea, creer es el verbo, la fe es el sustantivo. Y hemos venido hablando de todo lo que es el Espíritu Santo, cómo obra en nuestro ser, cómo obra en la vida de la iglesia. Así que ojalá que usted pueda salir de su mente y de su corazón en el sentido de, bueno, esto es lo que yo creo, y prestarle atención a la Escritura. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros en cuanto a la salvación? Probablemente muchos de ustedes que estén equivocados y piensen que son salvos y no lo son. La persona más correcta o sensata debería decir, bueno, yo no sé, yo no creo, no soy salvo. Ese es lo mejor, ¿verdad? Porque no hay nada más triste que convencer a alguien que está convencido de su propio error, de su propia verdad. Y por eso hay personas que se entregan a una religión y qué difícil es hacerles entender lo que es el Evangelio. Pero una cosa es que usted entienda ciertas cosas y otra cosa es nacer de nuevo. Otra cosa es comprender cómo y por qué le llamamos a Dios nuestro Padre. Entonces vivimos, por supuesto, en un país o vivimos en este tiempo en que mucha gente se dice ser cristiana. Y creo que durante estas semanas hemos destruido algunos de los mitos en que la gente realmente no es cristiana, no son salvos. ¿Cuál es la marca de un cristiano entonces? Fíjense que aquí llega un hombre a Jesús de noche. No era, y creo que la manera como la Escritura lo pone en el Nuevo Testamento, pone la salvación y las ilustraciones que el mismo Señor Jesucristo usa en la vida real, nos instruyen a nosotros. Ya nos presentan uno a uno la manera como Jesús habla de la salvación a otros. Y Él es el Salvador. Y cuando tú y yo comprendemos que Él es el Salvador, entendemos que no hay otra forma de salvarse. Escucha bien. Solo hay uno que puede salvar, y es Cristo. ¿Amén? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Acá había un hombre que tenía muchas ideas, pero no era un hombre malo. No era un hombre hispano que andaba saltando y brincando por allí. Cuando digo hispano, la gente se ríe, ¿no? No era un hombre hosco, tosco, brusco en ese aspecto, como muchos de nosotros. Era un hombre que tenía una inquietud de poder servir y adorar a Dios, que es lo que cuenta. Y no era un hombre ignorante de ciertas cosas de Dios. Porque dice que era un principal, Nicodemo, era un principal entre los judíos. Era un fariseo, era uno que había estudiado, repasado el Antiguo Testamento. Conocía lo que había en cuanto a la ley. Y una de las cosas diferentes con nuestro pueblo es que hemos crecido con liturgia y religión, pero nunca con lectura de la Biblia. Nunca en el hecho de, ¿qué son los evangelios para mí? Y creo que les he relatado que uno de los periodos más tristes de mi vida fue encontrarme con alguien que me dijo que ni siquiera sabía lo que era una Biblia. En que se supone que normalmente nosotros entendamos lo que es una Biblia. Y la gente siempre va a atacar la Escritura. Siempre va a atacar la Biblia, pero la Biblia es un libro que ha sido preservado por Dios hasta nuestro siglo, nuestro tiempo. Y tenemos que basarnos en los evangelios porque ellos nos narran la vida, la biografía de la persona más importante que ha venido a esta tierra, Cristo Jesús. Y no hay nada más feliz para un hombre y una mujer que conocer a este Salvador. Créame, no hay nada más sincero, más humilde, conmovedor, que nos conduzca a nosotros al arrepentimiento si es que nosotros no conocemos a Jesús, el Salvador. Y ese vino a Jesús de noche. Y la razón por la que vino de noche nos la da Juan posteriormente. Es en el hecho de que los fariseos se habían puesto de acuerdo que todo aquel que dijere que Jesús era un rabino, que debía ser expulsado de la sinagoga, sacado de su religión. Entonces él vino con cierto temor, resquemor de sus propios prejuicios. Y todos nosotros tenemos nuestros prejuicios. Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la señal es algo importante siempre para el pueblo judío. Recuerda que Juan, a través de todo el Evangelio, dice este principio de señales. O sea que no es que no tengamos evidencia o pruebas para creer que Jesús es el Salvador, porque para la mentalidad judía las señales eran importantes. ¿Y qué señales? Las señales mesiánicas de Jesús. Todos los milagros que Jesús había hecho en vida mostraban que Él es el Salvador. dominio sobre la potestad de las tinieblas, Satanás, dominio sobre los imperios, los gobiernos, el pecado. Él tenía y tiene todo poder. Entonces, él viene a Jesús de noche, Nicodemo viene a Jesús de noche, y le dice, mira, tú haces estas señales, así que Dios tiene que estar contigo por todas las señales y milagros que tú haces. Diferente hoy en día, que mucha gente dice ser un Cristo o ser un apóstol o ser alguien que tiene una iluminación, y la gente piensa que está Dios con él. Ese periodo ya pasó. Las señales y los milagros que están en la Escritura es para que tú y yo seamos conducidos a arrodillarnos delante de Jesús y confesar que Él es el Señor y Salvador de tu alma, de tu vida, no del mundo. Hay que entender cuando Juan dice aquí del mundo. La salvación se ofrece a todos, pero no es para todos. Escucha bien, es un privilegio conocer a Dios. Es un privilegio el que tú y yo seamos perdonados nuestros pecados conociendo al verdadero Jesús. La salvación puede ser ofrecida. La salvación de Cristo es suficiente para salvar aún al diablo mismo, pero es solamente eficaz en los que creen. Y aquellos que creen son aquellos que han sido llamados por el Evangelio al arrepentimiento. Nota cómo el Señor rápidamente corta camino. Él sabe con quién hacerlo y le dice, de cierto te digo, ese doble afirmación de Jesús, amén, amén, ¿no? Jesús le respondió, sí, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo Dios obra la salvación en los pecadores? Tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Se lo dice a un hombre que no era inmoral o amoral, se lo dice a un hombre que era religioso, se le dice a un hombre que tenía un conocimiento, que era respetado dentro de la comunidad, que no tenía huesos escondidos en el closet, era la gente que conocía y que estaban allí, tenían entendimiento de quién era Nicodemo, pero él tenía temor de los que más van a decir, o sea que su pecado era otro, no creer en Jesús, porque el Espíritu Santo ha venido para convencernos de esto. Y por eso le dice el Señor, te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Y lo que le dice Nicodemo me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a todos y se lo recalca. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo puede una persona nacer de nuevo? No es que tú estuviste en un accidente fatal y no fue una fatalidad para ti, sino que sobreviviste y la gente dice, nací de nuevo. ¿Verdad? Que se les dan segundas oportunidades en la vida, y la gente aprecia eso. Hay gente que ha cambiado a través de tener un trauma, un choque de esa naturaleza, de tener, sea un encuentro de personal o no personal con Dios o sin Dios, o a través de la vida, golpes que te da la vida. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es conocer a Dios. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por supuesto esto surge, hace que sea una pregunta muy humana en Nicodemo. Perdone. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque si yo te digo tienes que nacer de nuevo, todos aquí hemos nacido alguna vez. ¿Verdad que sí? No hay nadie aquí que no haya nacido una vez. Por lo menos te lo contaron, porque nadie tiene conciencia de que nació en aquel sistema o en aquel momento, en aquel, digo, circunstancia en la que tú y yo fuimos traídos a este mundo. Nadie mejor que decirnos la verdad que nuestra madre. ¿Correcto? Aunque tu papá no estuviera allí, pero tu mamá. ¿Por qué? Porque ella es ella la que te dio a luz. Y bueno, tú naciste tal día, tal hora, me acuerdo, los dolores, y por eso es tan importante conversar y saber todas estas cosas. No importa si fuiste por cesárea, en verdad no naciste en el término correcto, pero te fuiste traído a este mundo. Te sacaron por cesárea, o lo que sea, ¿verdad? En ese aspecto, bueno, no lo que sea, es por cesárea, y entonces te hicieron nacer abruptamente en este mundo. ¿Me dejó comprender? Así que lo más sensato, lógico para Nicodemo era nacer de nuevo. Quiere decir que tengo que hacer un proceso otra vez, no, reinverso, rebobinar toda mi vida y entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Y realmente Jesús le contesta la pregunta a Nicodemo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tu primer nacimiento es un nacimiento en la carne, pero tu segundo nacimiento debe ser un nacimiento del Espíritu. ¿Me dejo comprender? No es un esfuerzo humano, es del Espíritu. Tú y yo hemos nacido una vez, pero qué tragedia para aquel que no vuelve a nacer. Porque el que nace una vez solamente y no cree en Cristo, morirá dos veces. Pero el que nace dos veces, uno en la carne y otro en el Espíritu, morirá solo una vez. Porque físicamente quizás moriremos, pero no tendremos que enfrentar el juicio final, sino que estaremos en el reino de Dios para siempre. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado de antemano, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es lo que en primer lugar el Señor quiere que tú y yo entendamos? Una persona que ha estado muerta en sus delitos y pecados pasa ahora a una nueva vida por el nuevo nacimiento. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice que estábamos tú y yo muertos en nuestros delitos y pecados. Es comprender nuestra condición antes de conocer a Dios, antes de nacer de nuevo, antes en que nosotros vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Y cuando yo digo esto, hay algunas personas que dirán, bueno, pero yo siempre he creído en Dios, siempre he estado con Dios, siempre he tratado de guardar sus mandamientos. Nos referimos cuando nuestra vida no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia era un libro olvidado para ti. Nadie puede adorar y servir a Dios si no lee la Escritura. Pueden tener religión, pueden hablar de Dios todo lo que quieran, pero realmente no adoraban ni sirven a Dios, a menos que lo hagas con el entendimiento porque hayas nacido de nuevo. Entonces la iniciativa viene de Dios. La primera iniciativa comienza con Dios. Así que estos son los pasos en la salvación. Eso se llama Ordo Salutis, olvidado por muchos pastores, lamentablemente. Cuando le digo esto, lo digo con seriedad, con tristeza y pesar en mi corazón. La gente piensa que está a un paso de la salvación, no sabe que está lejos. Pensemos nada más. ¿Tú crees que traer un hijo al mundo que sea concebido y que sea dado a luz es algo como un chiste o un juego que ocurre de un momento a otro? Hay cientos, miles, millones de cosas que tienen que ir a la par para que una persona pueda cumplir, llegar a un embarazo y todo el mundo quede feliz porque nació una niña o un niño en este mundo. Y después que nace, comienza toda una vida de dolor y sufrimiento también. No, porque ¿cómo vamos a ayudarlo a crecer? ¿Qué es la imagen que va a tener? ¿Cómo le vamos a proveer? Y es algo que nunca se termina. Eso también se refería el Señor a nosotros. Cuando tú naces de nuevo en la familia de Dios, no es que ya ahí nos quedamos. Y es mucha gente que piensa, yo ya conocí al Señor y la santificación y el fervor y la devoción. ¿Dónde están? ¿Dónde está el desarrollo cristiano? El desarrollo en cuanto a la santidad. Así que la iniciativa parte de Dios. Dios tiene que intervenir para que tú y yo nazcamos de nuevo. No es algo que viene del hombre. Esto es difícil de comprender, tan difícil como decirte, tienes que nacer de nuevo, y tú como Nicodemo pienses, ¿tengo que volver a entrar en la matriz de mi madre y nacer? Eso sería humano, incrédulo, contradictorio a lo que el Señor quería decir. Yo creo que muchas madres están dando cuenta de lo que estoy diciendo ahora. ¿Cuántas veces puedes dar a luz a un solo hijo? Solo una, ¿verdad? A menos que sean gemelos o trillizos. Pero bueno, usualmente, regularmente hablamos una sola vez. Y lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento. Ocurre una sola vez en la persona que cree. ¿Y por qué la necesidad de este nuevo nacimiento? Porque el nuevo nacimiento es una metáfora, un simbolismo de lo que es nuestra vida con Dios y el paso inicial de la salvación. Es una metáfora que nos ilustra, nos enseña que tú y yo tenemos que partir de nuevo con Dios. Y la razón es porque vamos a Génesis, en la que vemos que Adán y Eva pecaron. El pecado original no se borra con el bautismo infantil. El pecado original de nuestro padre es llamado así porque fueron los primeros que pecaron. ¿Sabías tú eso? Fueron los primeros que fueron destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. Y de allí en adelante, cada descendiente de Adán y Eva nacen en pecado, nacen en la carne. Por eso es necesario un nuevo nacimiento. Dios trata de restablecer la comunión perdida con Adán y Eva cuando ellos fueron expulsados del huerto. ¿Y cuál es una de las consecuencias de ser expulsados del huerto? No es que no tenían comunión con Dios solamente, es que cuando pasa el periodo del tiempo físico, Adán y Eva mueren. Y no solamente es que ellos experimentaron su propia muerte física, es que experimentaron la muerte de los corderos cuando ellos fueron vestidos de pieles. Cuando pasa el tiempo, experimentaron como Caín se levanta contra su hermano Abel y tienen que enterrar a un hijo. Y por eso Eva y tanto Adán se consuelan con el nacimiento de Seth. O sea que no estamos hablando cosas aquí simples, sino de la profundidad de la autoridad de las Escrituras que nos muestra lo que es el pecado. Y por eso toda la Biblia es una. La suficiencia y la autoridad de las Escrituras nos enseñan a nosotros este proceso de la salvación y por qué creemos en la necesidad de un nuevo nacimiento, ya que el primero con Adán fue arruinado por su pecado y nuestro pecado. Por eso la Biblia declara que aquel que cree en Cristo es una nueva criatura. Amén. ¿Y qué pasa con las cosas viejas? Ah, las vendes en un garage sale. ¿Qué pasa con las cosas viejas? ¿A qué se refiere las cosas viejas? A tu vida, a nuestra vida sin Dios, en que queríamos hacer nuestra voluntad, nuestro yo estaba en el centro. Eso pasó. Algunos tienen cierta edad, pueden ser de niños, de adolescentes, de jóvenes, otros de adultos, algunas personas hasta ancianos. Y quizá ellos pueden comprender más cómo estas cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Es como que tú has sido ciego, miope, como un topo, y de repente te pones lente y comienzas a distinguir no solo los colores, sino las figuras, las formas. Y eso es lo que pasa en la salvación. No es un acto voluntario tuyo. La primera iniciativa viene de Dios, ya que nosotros somos personas y seres que hemos nacido en pecado. Es una obra de Dios y no de seres humanos pecaminosos. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, ¿a qué se refiere eso? A lo que tú eres ahora. Tú y yo hemos nacido en la carne. Es la sarx. Es la concupiscencia en la que hemos heredado de nuestros primeros padres o de nuestros progenitores. Y por eso el Señor dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a explicar este versículo posteriormente. ¿Ya? El agua y el Espíritu, lo que significan. Por eso dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y como es una obra de Dios, vamos a ir un poquito atrás a Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Cuando el apóstol Juan introduce la venida del Salvador al mundo, como él lo hace en este cuarto evangelio. Él dice que a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Y al mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose al que el pueblo judío que debía recibirlo como su Mesías, su Salvador. Pero ¿cómo es que el resto de las etnias o del mundo podían conocer a un solo Salvador, a menos que este pueblo lo rechazara? Por eso es una profecía. Bueno, no es tanto ese el punto. Dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron. ¿A los que recibieron qué? A Jesús. A los que creen en su nombre, que Jesús es el Cristo, el Mesías Salvador, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate que hay una primera pregunta respondida o resuelta. La gente piensa que todos son hijos de Dios, y la Biblia declara que no. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, los judíos debían ser hijos de Dios, descendientes en la carne, pero no lo eran. La gente piensa que por haber nacido en un país disque civilizado, cristiano, no, donde no estamos entregados al fetichismo, al animismo, a la santería, brujería, etcétera, que de hecho lo estamos, o lo está en el mundo incrédulo, entonces son hijos de Dios. Y la verdad que no. Tú puedes disfrutar de la providencia de Dios en la creación. Todos podemos decir que han sido creados por Dios si no, no estuvieras aquí. Pero el ser hijo de Dios es otra cosa. Es ser engendrado de Dios. Uno puede descender de Adán y Eva y ser parte de esa creación, pero eso no te hace a ti hijo o hija de Dios. Y por eso dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora note el versículo 13, que es donde vamos a quedarnos en estos minutos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, aquí está esta iniciativa que estamos probando. Dice, aquellos que son hijos de Dios no son engendrados de sangre. Entendemos la palabra engendrar, ¿verdad que sí? La palabra concebir en el sentido femenino, engendrar en el sentido viril o varonil. Dios nos engendra por el Evangelio. Cuando un hombre y una mujer se casan, tienen una vida conyugal, hay una concepción, el hombre engendra, la mujer concibe, da a luz un hijo. Este es mi simiente, es mi hijo. Por eso los hijos son más del Padre, estamos recordando el Día del Padre. Los hijos son del Padre. Lo siento mucho, mamá. Son del Padre. Son simiente del Padre. Y lo mismo ocurre en el hecho de como nosotros somos engendrados por el Padre. Es sumamente interesante, te guste o no te guste. Una mujer puede defender su derecho maternal, nadie duda de aquello. Tenemos las mitocondrias por el lado femenino, ¿no? Tenemos el ADN que va a decir, ah, sí, este es el lado, no sé cuánto le gusta ver. Hay una serie en el canal de PBS que siempre les recomiendo, descubriendo nuestro origen y raíces, y este señor afroamericano pues describe a las personas cómo vienen, y entrevistó a una tal Ruth, que era una de las primeras mujeres presidente de una universidad en Houston, en Texas, y ha sido la primera en que le dice, mira, muchos afroamericanos vienen acá y dicen que su mamá fue nativa de aquí, o sea, que fue una india, sea Cherokee, etcétera, etcétera. La verdad que tú eres la única que por tu lado materno eres nativa de los Estados Unidos. Pertenece a una de las tribus. Por tu lado paterno, si tu padre fue del África, de una tribu, etcétera. Es fantástico lo del ADN hoy en día, que te puede decir cuánto tenemos de blanco, cuánto es de europeo, a lo mejor de judío que podamos tener, cuánto tenemos de mestizo, ¿verdad? O de indio, o lo que sea. Es fantástico lo que pueden hacer. Y me encanta ver ese programa porque te muestra las raíces, pero la Biblia nos muestra las raíces espirituales. Cuando tú, mujer, te casas, es realmente, no, y hay mujeres que quieren dividir, no dicen, no, ahora este marido es para mi familia, y quieren hacer todo lo necesario para llevarlo a la familia, pero no es verdad. Van a fracasar en cuanto a eso, porque la familia es del Padre. Los musulmanes han heredado eso, por ejemplo. Hoy en día, en los países políticos religiosos de esto, la mujer no tiene ni voz ni voto. Porque ellos desde tiempos milenarios, desde Abraham o lo que sea, entienden que el hijo es del padre. Aquí está hablando la Biblia, en ese sentido, quién es el padre. Así que lo siento también católicos y marianos, porque muchos dicen, tú eres hija de María, eres hijo de María. La Biblia nunca respalda aquello. Fíjate que Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la imagen de Dios se presenta como padre, no como madre. Y es interesante porque el nexo que hay no es un nexo meramente en la carne, sino es también espiritual. Y por eso cuando estés hablando la Escritura, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces hay tres negativas. ¿Está puesto esto? Oh, thank you. Vamos a ver, si no lo apago y meto la pata. Solamente para darnos ilustraciones. Hay tres negativas en cuanto al nuevo nacimiento. La primera de ellas nos dice a nosotros de que no es que tú y yo hayamos sido engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir esto? De una etnia. Ahí la imagen nos representa a nosotros las diferentes etnias, de todos los colores, de todos los sabores. No es que tú hayas nacido en un grupo social o familiar que te favorezca. Y esto es sumamente interesante porque el pueblo judío, en su etnia, pensaban que ellos eran los únicos. Así que Juan está hablando a nosotros diciendo, el nuevo nacimiento y la iniciativa de Dios no discrimina de dónde tú hayas venido. En el plan redentor, sí, Dios escogió a Abraham, hizo las 12 tribus, trajo a esta nación Israel, pero el propósito de aquello era el nacimiento de Jesús en Belén, y que sería llamado Nazareno. Todo lo que apunta en la historia de la redención es que ¿quién es mi Salvador? Y que podamos creer en Él y no en otro farsante. Y el mayor problema que mucha gente tiene con la Escritura es saber si esto es verdad o no. Los libros de la Biblia, quién escribió aquello, quién escribió lo otro. Y bueno, muchas veces nos ilustran no solamente los libros, sino series que son interesantes y que son serias, tanto bíblicamente en el hecho de entender que la Biblia ha superado el tema y el paso de los siglos, y que todavía hoy, en este siglo XXI, sigo predicando de esto. Y no pienso, y quizá esto lo he repetido muchas veces, que usted crea que yo soy idiota, o tonto, o no ilustrado, o no educado. Hay toda una librería en Cambridge dedicado a la preservación de la Escritura. Allí en Inglaterra, doctores, gente que está allí continuamente leyendo, estudiando y sacando cada vez más y más razones de por qué la Escritura es la palabra de Dios. Y lo estudian. ¿O tú crees que no hay hoy en día medios científicos? Por ejemplo, para esos errores que la gente siempre habla diciendo, bueno, eso fue escrito posteriormente. Vienen aquellos gente seria y comienzan a decir, no, porque tú sabes qué es lo que pasa, que cuando tú lees el manuscrito, la gente en ese tiempo se llamaba así. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta por qué antes de que aparezcan los profetas mayores, Isaías, Jeremías, cómo terminan Isaías, Jeremías, Ezequías? ¿Ya no continúa en el Nuevo Testamento? ¿Ya no encuentra Jeremías, Isaías en el Nuevo Testamento? ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo la gente no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba la gente? ¿Cómo era el más común? ¿Cuál fue el nombre más común en la época de Jesús, por ejemplo? Simón. Y cuando comparan los cuatro evangelios en relación a toda la historia, tiene 5 puntos casi de coincidencia entre estos escritores, mientras que lo comparan con escritos apócrifos de otra gente, no tienen, porque hay gente intelectual dedicada a probarnos a nosotros. Nosotros no creemos en la Biblia porque estos intelectuales o creyentes simplemente nos digan en la Escritura. ¡Oh, cuántos libros hubieron en aquel momento y hubo, a lo mejor para ponerlo! Aunque haya habido un solo libro, tú y yo como creyente creemos que es la palabra de Dios. Y que no hay contradicción. Entonces, a veces dicen, no, pero mira, aquí hay una contradicción con esto. Por favor, seamos más sensatos. Contradicción yo encontraría si tú lees Mateo y dice que Jesús nació en Belén. Y luego lees Lucas y dice, no, no nació en Belén, nació en Jerusalén. ¿No crees tú que eso sería una contradicción? No solamente que nació en Jerusalén, pero viene otro y dice, no, nació en Hebrón. Eso sería una contradicción. Ah, no, pero su padre era María y José, y el otro dice, no, no, era Carmen y Juancito Perencejo. Eso sería una contradicción. Pero cuando tú vas a la Escritura, hay una sola. ¿Qué contradicción hay? Jesús nació de María, virgen, una mujer que no conocía varón. Fue engendrada Jesús por el Espíritu Santo y nació. Y José, su padre putativo, o sea, padrastro, fue quien lo crió. ¿Encontramos contradicción en cuanto a eso? No, eso lo que nos interesa es que la razón de la simiente de Jesús es para que sea Él nuestra simiente. Por lo tanto, no es de sangre. Y mira lo que el Señor le dijo en Juan capítulo 8 para probarles este punto. No es por causa de un nacimiento físico. El hecho de que tú nazcas físicamente no te hace hecho hijo de Dios. Vamos a buscar capítulo 8 de San Juan. El versículo 33, le respondieron, voy a leerles del 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, mis hijos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos descendientes, somos sangre y carne de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, como tú realmente estaban queriéndole decir. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Nuestro primer punto entonces, el nuevo nacimiento no de sangre. No es algo que nazca en la carne, y creo que el Señor está haciendo aquí su punto. Ustedes pueden ser descendientes de Abraham, pero no son hijos de Dios. ¿De quién le dijo Jesús que eran hijos a estos descendientes de Abraham? ¿No le parece a usted que es algo fuerte? Pero todavía le voy a hacer otra prueba. Levante la mano si usted nunca ha mentido. Porque lo haría más mentiroso, ¿no? ¿Leíste bien lo que el Señor Jesús dijo acá? Él es padre de la mentira. Nadie se asemeja más al diablo que cuando esa persona miente. No moriréis. Y ojalá que Dios utilice esto como un cuchillo, como algo que atraviese tu mente, que cada vez que tú deliberadamente mientas o engañes, tú en sí, en una manera u otra, estás reflejando quién es tu Padre. Porque el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, no va a mentir. Tratará de decir siempre qué cosa. La verdad. Aunque le duela. Y dirá la verdad que es en amor, no es mentira. Por eso es tan importante entender cuando el Señor dice no es un nacimiento físico. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es el segundo aspecto? A ver si me sirve esto. Ajá. La segunda. Ni de voluntad de carne. Eso es lo que nos dice el evangelista aquí, Juan capítulo 1. El versículo 3, en las tres negativas, ni de voluntad de carne. Cada uno de estos puntos hay cientos de interpretaciones. Pero ¿qué es lo que quiere decir ni de carne? Es las emociones que tanto matan. Es el sentimiento. Hay gente que dice, no, no, yo siempre he sentido a Dios en mi corazón. Oh, qué problema. No, yo de chiquitito, chiquitita, sí, Dios está conmigo. ¿Cómo sabe? Porque yo lo siento en mi corazón. Y por eso está ahí también emociones y sentimientos. No estamos negando la emocionalidad ni el sentimiento que tú puedas tener, pero la emoción y el sentimiento no siempre acompañan al nuevo nacimiento. Pregúntale a un niño o a un bebé que nace, ¿qué sintió? Siente frío. No lo sabe expresar. Hay personas que han tenido una conversión radical. El nuevo nacimiento siempre es una conversión radical, pero no necesariamente emotiva. Hay gente que puede haber pasado por algún momento en su vida y que claramente lo marca, ¿no? Y dice, ah, sí, este es el momento en que yo recibí al Señor. Sobre todo cuando ha pasado ciertas cosas en su vida. Hay gente que ha venido de un post-trauma y conocen al Señor y se acuerdan. A veces no hay otra forma. Hay gente que a veces me dice, pero bueno, todos los que en la iglesia a lo mejor son divorciados, se le ha muerto a alguien, o mira la vida de desgracia que han tenido, de drogadicción, de esto y lo demás, y por eso se acuerdan. Pero no entienden que realmente no es por emoción ni por sentimiento, porque no es por voluntad de carne. Hay gente que ¿Recuerda la parábola del sembrador cuando el Señor dijo a aquellos que crecieron en piedras cómo Él interpretó esa parte de la parábola? En que la semilla es sembrada, cae parte en tierra dura, parte cae entre piedras, parte cae entre espinos y ortigas. ¿Me va siguiendo o se está durmiendo? Si no, sigo y lo mato del aburrimiento aquí. Pero a ver si nace de nuevo. Porque si uno no muere, no puede nacer de nuevo. ¿Me dejo comprender? No, pues no voy a matarlo, no se preocupe. Los voy a matar con amor. Ahora, ¿en qué me quedé? En el sembrador. La semilla cae en parte piedra. Bueno, yo no sé, muchas cosas suceden a veces en la vida de uno que lo puede traer a la memoria. Pues me he puesto a sembrar. Estoy tratando de ver cómo mis perros no van a destruir mi almácigo. Pero ¿no le parece a usted que es fantástico sembrar? O que en este tiempo las plantas se ponen en especial y tú vas a Home Depot o a Lowe's, cualquiera que sea tu ferretería favorita, y están las plantas y tú las traes, las cuidas, y de repente tú dices, pero yo no tengo dedo verde. Mi mamá, que probablemente va a venir para el próximo, bueno, agosto quizás, ustedes saben que yo siempre digo que ella tiene un dedo verde. Espero haberlo heredado. Mi mamá siembra cualquier cosa y crece. Hay gente que siembra algo, nunca crece, ¿verdad? No saben. O sea, en español y en inglés se dice lo mismo. O sea, tiene una mano, una buena mano, tiene un dedo verde para hacer las cosas en ese aspecto. Y es interesante porque tú tienes que proveer el medio. O sea, tú compras una buena tierra. Pero a veces tú ves que cae entre las piedras. Y la humedad hace que la semilla crezca rápidamente, pero no se entierra, no se arraiga. Y sale este solcito del sur de la Florida, con su prácticamente 94, 96 grados, y tú ves que la planta... Ahí vas y le echas agua, a lo mejor si es tu mata, es rápido, ¿no? ¡Qué bonito se pone otra vez! Pero si seguimos hablando a la que está en piedra, no hay manera, al final va a morir. La raíz no tiene profundidad, no puede absorber los nutrientes. Y el Señor dijo, así es. El que a veces recibe la palabra con gozo, recibe la palabra con gozo, con aliento, ¿verdad? Y de repente sale el sol de la aflicción, sale el sol de la aflicción, sale el sol de todas las persecuciones y se muere. Es la pista que llegó. Así que eso los anima, los alienta. Pues el pastor no puede predicar más porque se va a enfriar la pizza. Ustedes no conocen el cuento que hay aquí todavía. El pan espiritual es más importante, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que las emociones y los sentimientos no cuentan en el nuevo nacimiento. Pueden contar en que tú puedes decir así, qué momento tan dichoso y gozoso cuando creí en Cristo, cuando me bautizaron, cuando vine a los pies del Señor, cuando quería hacer la voluntad de Dios. Qué bueno, pero no siempre, querido hermano, es un momento dramático. ¿Me dejo comprender? ¿Me dejo entender por qué es esto? Por ejemplo, Wesley, él cuando estaba... enseñando y predicando y tenía sus grupos en casas, en las aulas, Wesley, los wesleyanos metodistas, para aquellos que a lo mejor no tienen idea quién es Wesley, eran dos hermanos, hay algunos de sus himnos todavía que se cantan en muchas iglesias, pero iglesias metodistas, etcétera, han perdido mucho el rumbo, pero Wesley obligaba a la gente a escribir su testimonio diciendo cuándo exactamente el punto en que ellos se convirtieron. Porque él tuvo una conversión dramática. Y pensaba que todo el mundo tiene que tener una conversión dramática. Yo he conocido a hombres y mujeres ya adultos que ellos no pueden recordar el momento exacto de su conversión porque fueron niños. Pero están seguros de su salvación porque el Espíritu Santo es el que trae convicción. Es difícil ponernos en el equilibrio. No es que estamos negando la emoción. No es que estamos negando el sentimiento, por eso aquí vemos gente saltando y brincando, ¿no? Pero no es por voluntad de carne. Ojalá que tú entiendas. Yo todavía no he sentido eso. Yo no puedo creer como usted, porque como que todavía No me ha tocado a mí, Dios. ¿Tú me estás hablando de qué? ¿Sentimientos? ¿Emociones? Porque después vemos a esa gente, y todavía no me refiero a esta iglesia, pero a otros que saltan y brincan, y tú lo ves cantando, y tú lo ves con una emoción, y a lo mejor hablando hasta en una manera rara, y al poco tiempo siguen en el bar, siguen teniendo una vida inmoral. ¿Qué pasó con el nuevo nacimiento? Por eso es que es tan importante entender que no es por voluntad de la carne. Y por último dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quiero. Ahora, no es que tú no quieras, ¿no? No es que seas traído contra tu voluntad, pero esto se refiere al yo. Muchas veces he hablado a personas que dicen, bueno, yo cuando me quiero arrepentir, me voy a arrepentir, yo lo voy a hacer, lo voy a llamar a usted pastor. Le voy a decir, tal día, tal hora, es el momento en que yo me voy a arrepentir. Y uno lo mira nomás tranquilo, ¿no? La gente no sabe de lo que está hablando. ¿De dónde sopla el viento? Ah, porque te vi la camueca que me estabas haciendo, se esconde con su abuelita. ¿De dónde sopla el viento? ¿Hoy sopla de un norte a sur? ¿No? ¿De norte a sur? ¿Mañana de este a oeste? ¿Pasado mañana de oeste a este? O sea, ¿de dónde sopla? Hay personas que pueden creerse autosuficientes en muchas cosas. Yo no voy con hombres soberbios y autosuficientes, que somos la mayoría de personas, porque piensan que ellos son su Dios y que ellos pueden decidir, ¿no? Ni por voluntad de varón. Y en verdad muchas veces ni tú y ni yo, aunque podemos tratar de concebir, no es que ese es el momento deliberado en que voy a tener un hijo. Realmente no está en tus manos tampoco, aunque la acción quizá pueda estar. No es que tú no puedes decir, ah, sí, yo quiero creer en Dios, yo quiero estar con Dios. Pero no se trata de un asunto de tu mera voluntad. No es voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso nosotros volvemos otra vez a que este es un paso iniciativo. La gracia es el requisito indispensable para convertirse en hijo de Dios. Nadie se puede convertir en hijo de Dios por su propia voluntad. Por eso si tú me dices, no, mi religión es la verdadera. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo iba en un vuelo a la ciudad del Cusco a predicar una campaña. Estaba muy joven en aquellos días y me tocó sentarme al lado de alguien que era mormón. Esas son las cosas que siempre me pasan a mí. Y era una misionera, había un misionero también. Eran jóvenes, casi de mi misma edad, que ellos rendían. Quizá hay algo bueno en los mormones. La gente dona 2 años de su vida para hacer su misión. Y ojalá que tú y yo no solo donemos 2 años, 2 días para el retiro. O toda una vida para el Señor también. Amén. Porque no hay nada mejor que servir a Dios. Y entonces me hablaba de toda esta cosa y yo le digo, le mostré solo un versículo en Hechos. Dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y le hice la pregunta, ¿cómo me dices tú que desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que el ángel Moroni le habló a José Smith, la iglesia estuvo perdida? ¿Cómo algo que el Señor derramó su sangre para comprarnos se pudo perder? Por eso es tan importante entender la salvación. Porque religión hay muchas. La gente me dice, hay un montón de religiones. Y ojalá haya más. ¿Quién dice que la religión puede salvar? Porque al contrario, si tú piensas que tu religión te puede salvar, es porque estás perdido. ¿Cuántos padres y madres puedes tener? Solo uno. Solo puedes tener un padre espiritual. ¿Cuántas religiones pueden haber que pueden salvar? Ninguna, porque solo hay uno que puede salvar, que es el Salvador. Porque si decimos que hay una religión la que salva, entonces todos somos dignos de la perdición. No hay religión que salve. Porque la religión no puede salvar, nunca ha salvado. Ni métodos, ni filosofía. La religión no ha salvado a nadie. Según esto. ¿Por qué? Porque el entrar en una religión es un acto volitivo. O aunque no sea volitivo, es porque es tu costumbre, tú entiendes, tú crees, esto fue como tú fuiste acostumbrado y enseñado, y a lo mejor esta es la religión de tu padre, Por eso no es de extrañar que hay gente que a veces está en la iglesia desde niño, etcétera, pero como no es la religión que salva, han estado escuchando la verdad y llegan ahora después a un estado en que pueden entender, comprender, se van. No entienden, no creen. La razón es porque siempre han sido incrédulos. La religión no salva. Porque si desde niño conocieran la verdadera religión, entonces verdad cambiarían y se quedarían. Pero el hecho de que cada quien se extravía siguiendo su propio pecado nos demuestra que la religión no salva. No es por tu mente, no es por tu voluntad, no es por tu emoción, no es cuando tú quieras. Entonces, ¿cómo es? Sí, todavía hay tiempo. Tenemos el segundo paso. Ya hablamos del primero. Hay que nacer del agua y del espíritu. Qué interesante. Hay que nacer del agua y del espíritu. Volvamos a Juan capítulo 3. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 5, el Señor le dice, de cierto, otra vez la doble certidumbre, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, otra vez, hay un sinnúmero de personas que cuando se refieren al agua dicen, no, por eso, mira, y ese fue echado en el agua y bautizado, y ese entonces fue perdonado sus pecados. No. La Biblia, para cortar camino y ir a la verdad y al punto, siempre se refiere a la Escritura como agua. Por eso están esos versículos ahí. Seguro estorba, pero no se preocupe, yo se lo voy a decir. ¿Ya? Nacer del agua y del espíritu. Efesios capítulo 5, el versículo 26. ¿Qué dice Efesios 5, 26? Como le repito, hay mucha gente que puede definir, tratar de decir lo que es el agua, pero en la escritura, el agua se asocia a la escritura. La palabra de Dios es el agua que nos hace a nosotros nacer de nuevo. Ahora, este es fantástico la analogía que hay. Porque cuando una mujer va a dar a luz, siempre dice, rompió, fue, qué interesante. Cuando Dios está hablándole a Nicodemo, le dice, mira, hay que nacer del agua, del espíritu. ¿Y qué es el agua? Fíjate que en este versículo 26 dice, refiriéndose cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Agua y la escritura siempre son sinónimos. Les repito la palabra metáfora, es una metáfora. Por eso es que venimos a escuchar la Biblia. Qué pena cuando las personas a lo mejor no pueden leerla, pero podemos oírla. La fe viene por el oír que al pastor Arzafá predicar. La fe viene por oír la palabra de Dios. Así que el agua es la palabra. El otro versículo que tenemos allí nosotros, ¿cuál es? Juan 15, 3, ¿verdad? Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Recuerdas cómo Jesús lavó también los pies de su discípulo y después Pedro no quería? Y después Pedro quería que el Señor lo bañara. Y dice, no, ya están limpios por la palabra. Solo necesitan lavarse de cuando en cuando. Pero en Juan 15:3, el Señor está hablando de nosotros de que por la palabra que hemos hablado de Él estamos limpios. El agua se asocia con la Escritura. El sumo sacerdote, después de hacer el holocausto del sacrificio, se lavaba en el lavacro. Había un lavamiento. ¿Ok? Bueno, nuestro próximo versículo, ¿cuál es? Santiago capítulo 1. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, nos dice ahora, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que el círculo se va encerrando. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo la verdad. ¿Tienes que nacer de qué? Del agua. Nicodemo va a comprender esto después cuando ve a Jesús pendiente en la cruz del Calvario. Y cómo él, junto con José de Arimatea, van a reclamar el cuerpo de Jesús para ponerlo en la sepultura. Pero cuando él es levantado, Nicodemo entiende lo que es nacer de nuevo. Es creer en la obra del Cordero de Dios que vino a morir por nosotros, por nuestro pecado, y resucitar al tercer día para nuestra justificación. Así que Santiago está diciéndonos a nosotros, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y quizá el pasaje más completo está en 1 Pedro, ahí unas cuantas hojitas más adelante. En 1 de Pedro, capítulo 1,
no está allí,
capítulo 1, versículo 23, está hablando el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, esto refiriéndose al hombre, sino de incorruptible. Esa simiente incorruptible es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Tú quieres tener fe en Dios? ¿Cuántas veces, sinceramente, por lo menos has leído los evangelios? Déjame ponerlo en este sentido, y ojalá que ustedes padres no tengan problemas para explicarle a sus hijos o nietos después de esto. Cuando tú comienzas a leer la Escritura, el Espíritu Santo pone un óvulo de fe en tu corazón. El Espíritu Santo después viene con la simiente y engendra un nuevo ser. ¿Capiche? Estoy hablando de algo físico puesto en algo espiritual para que usted lo entienda. ¿Comprende? O sea, para que haya un nuevo nacimiento, tienen que haber dos cosas que se unan. La palabra y el espíritu. Tenemos que darle al espíritu su mejor arma. Yo sé que tú y yo le hemos hablado a infinidad de gente y de personas en cuanto al Señor Jesús. No digo que cambie de estrategia, pero mencione siempre la Escritura. La Biblia dice, tenemos que darle al espíritu su mejor arma. Por eso, si uno va a la iglesia, a la gente va a la iglesia, escucha una liturgia y sale igual como antes, qué pena. Pero van y escuchan a lo mejor un coro y comienza la gente a brincar y a saltar y salen igual, qué pena. Pero si vienen y oyen la palabra, aunque no la entiendan, aunque no comprendan, se llevan esa simiente, esa semilla en su corazón. Después tú y yo vamos y oramos para que Dios haga germinar esa semilla. Haya una concepción espiritual. Este es nuestro primer paso. El segundo es, ¿qué cosa es la fe? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿A qué le llama la Biblia arrepentimiento y fe? Ese es nuestro segundo tema para la próxima semana. Pero el primero es la iniciativa de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, ¿no puedes ver qué? El reino de Dios. Y que tú en este primer paso puedes decir, ahora entiendo que es una iniciativa de Dios. ¿Sabe lo que hace el corazón aunque Dios está orando? Dice, Dios, muéstrame. Obra esa salvación en mí. Aquí estoy. Yo soy un incrédulo. Yo no creo. Pero obra esa salvación en mí. Y es lo que Jeremías se refería cuando dijo, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, déjame terminar con este pensamiento en que quiero que piense durante esta semana. ¿Qué es mejor o qué sería mejor? ¿Que tú te salves a tu manera? ¿La manera que tú siempre has pensado y creído? ¿O decir, vaya, he estado totalmente equivocado o equivocada, y ahora tú vayas a Dios, al Señor, y le diga, Señor, sálvame. Quiero que me muestres tu salvación. Adivina lo que Dios va a hacer, aunque los adivinos no entran al reino de Dios. ¿Qué crees tú que Dios va a hacer? Yo soy testigo de que el Señor nunca deja de responder a aquel que le pide por la salvación. Esta es la primera oración que Dios oye. Todo lo demás que tú le hayas pedido a Dios, puede ser que Dios en su providencia lo haya concedido. Eso échalo simplemente en el saco roto del olvido. La primera oración que Dios está esperando oír de un hombre y una mujer es: Dios, ¿estás allí? ¿Tú existes? ¿Es verdad lo que este Señor está diciendo? Muéstrame. Sé humilde. Sálvame, oh Dios. Acabo de oír, acabo de entender, ojalá, de que si no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Y esto es algo en lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Confiamos en que ella ha soplado por estos lugares. Que tu Espíritu Santo al soplar haya traído una simiente viva en la mente y en el corazón de las personas. Que también estamos seguros no es la primera vez que oyen. Gracias por hacernos nacer de nuevo a los que hemos nacido de nuevo. Y hay muchos aquí que necesitan nacer de nuevo. Concédenos ese milagro. Obra en las mentes y en los corazones de las personas. Oramos por aquellos que no pueden estar con nosotros porque están delicados en sus cuerpos. Han nacido en la carne. Tienen un cuerpo debilitado por el pecado. Pero han nacido de nuevo, espiritualmente. Oh Dios, miramos a nuestros seres queridos, padres quizás, hermanos, tíos, primos, sobrinos que no han nacido de nuevo. Ten misericordia. Ayúdanos a hacer nuestra parte de sembrar esta palabra y esta semilla. Y que esa palabra y esa semilla germine. Mueve sus mentes, sus cerebros, sus manos a leer estos evangelios, por lo menos. A saber quién es Jesús. Porque aquellos que creen en tu nombre, aquellos que te reciben, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Padre, gracias también por los alimentos que nos serviremos por el Día de los Padres. Oramos por cada padre, abuelo que esté entre nosotros. Que tú nos des la certidumbre que así como somos padres, en el sentido material podamos ser también padres espirituales. Que podamos adorarte a ti. Eres el único Padre que está en los cielos y en quien en verdad no hay ni sombra ni mudanza de variación. Tú eres un Padre real para muchos de nosotros que no tenemos a nuestros padres con nosotros ya. Eres nuestro modelo y nuestro ejemplo de un amor sacrificial que todo nos has dado, Señor. Por ello te alabamos. Bendice, por lo tanto, a tu pueblo. Amados hermanos, clama a Dios. Ora a Dios en estos 15, 20 segundos que oiremos las notas musicales de este himno. Y luego procederemos a nuestro almuerzo por el Día de los Padres. Pero termina, reflexiona en este mensaje para tu bien.